Hoy es martes 17 de mayo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Guirado
y Juan Francisco Muñoz.
Cuéntanos.
Pues hoy nuestra compañera Concha, por eso me habéis escuchado a mí en el intro,
efectivamente,
no está en los estudios, porque en estos momentos se está representando el primero de los finales de curso de nuestros compañeros.
Así es, hay doble función. Actúa el taller de adultos de los lunes con escenas inconexas, perdón, segunda parte, y nuestros compañeros más jóvenes con Hoy no hay función.
Pues les deseamos muchísimo éxito esta tarde y les invitamos a que nos vengan a hablar de su experiencia de hoy.
Pues claro que sí. Y ahora, pues nada, vamos a comenzar este programa con un reportaje teatral que he titulado Mujeres y hombres y a la inversa. Se ha parado la música un segundo y es que Cristina quería mutear yo el micrófono porque necesitaba toser imperiosamente. El pánico ha aparecido en la cara de Cristina. Ya estoy aquí, tengo un picor de garganta que no puedo. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Bueno, lo vimos en Shakespeare in Love y lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Desde los más tiernos orígenes del teatro, las mujeres no podían dedicarse al ilícito arte de actuar porque eran consideradas, por decirlo de forma políticamente correcta, como mínimo, como unas frescas. Algunas valientes sí se atrevieron, aunque se escondían del mundo porque su reputación quedaba en entredicho. Pero lo más normal era que los hombres se travestieran y los más afeminados, o mejor dicho, delicados, se dedicaran a la interpretación de las damas de las obras. Todo esto ya nos lo ha contado Cristina cienes y cienes y cienes de veces en su lección. Ahora, sin embargo, podemos decir que el travestismo teatral, por llamarlo de alguna forma, está incluso bien visto, y ya a casi nadie le sorprende ver a un hombre interpretando el papel de una mujer y viceversa. Es más, normalmente tendemos a valorar más un rol cuando es interpretado por el género opuesto, por el arrojo, la fuerza, la valentía y la empatía con el personaje. Incluso, hay quien defiende que en definitiva solo hay papeles y personas, bueno, actores, actrices, para interpretarlos. Y estos han de ser lo suficientemente polivalentes para que si se les pone así de frente un papel de esos que es una perita en dulce, pues saquen de sus entrañas lo que haga falta para corresponder la misión de la mejor forma posible y con la mejor de las actitudes. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es traeros ejemplos. He intentado buscar en distintos sitios, aunque os confieso que esto me vino a la mente porque vi que hace un par de meses en el Teatro La Abadía representaban La Celestina. Y justo ese papel lo hizo José Luis Gómez. Vamos a ver, vamos a escuchar a La Celestina a ver qué opináis.
Debajo de mi manto dices, ay mezquina, que fueras visto por 30 cojeros que tienes si Dios no lo mejora. Pues de noche en la cama no hay tal calentador de cama. Esto quita la tristeza del corazón y el dolor del aliento. Este da fuerza al mozo y al viejo fuerza y hace sufrir los afanes de la alabanza.
Es verdad que los hombres difícilmente podemos esconder nuestra voz grave o rasposa, pero en este caso, como José Luis Gómez interpretaba el papel de una anciana, ¿no?, de La Celestina, pues no queda mal. De hecho, en la voz no se percibe demasiado, pero si veis las imágenes en YouTube, por ejemplo, si buscáis La Celestina, José Luis Gómez, vais a ver que efectivamente parece una señora mayor, 100%, vamos, una anciana. Esto mismo también ha pasado, por ejemplo, con la Casa de Bernarda Alba, en el que el papel de Bernarda frecuentemente se representa por hombres para demostrar la dureza y, bueno, la brutalidad del mismo. La que es una experta en estos menesteres es Blanca Portillo. Por cierto, vamos a abrir aquí un paréntesis. Su obra El Testamento de María, de la que hemos hablado ya aquí, está considerada como la imprescindible de este año. Bien, pues Blanca Portillo se ha enfrentado ya a dos papeles masculinos. El de Hamlet, de Shakespeare, que lo vamos a escuchar en un momentito.
Solo hace 2 meses que ha muerto un rey tan excelente que, comparado con ese hombre odioso y lascivo, era un dios.
Si alguna vez amaste a tu padre,
Esta obra estuvo, yo creo que hace como 6 o 7 años en cartel. Y el otro papel por el que se la recuerda haciendo de hombre es el de Segismundo en La vida es sueño de Calderón de la Barca. Vamos a ver cómo estaba ahí.
¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, feliz de...! ¡Apurad, cielos! ¡Pretendo ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros, naciendo! Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido.
Asiente Cristina, parece un hombre, ¿verdad?
Parece un hombre total.
Es verdad que en Hamlet no se nota tanto, pero en el caso de Segismundo sí que ella imposta mucho la voz, la pone muy grave y consigue, es verdad que escuchándola únicamente parece, es verdad que hay momentos en los que verdaderamente parece que estamos escuchando a un chico.
Perfectamente, un no parece ella.
Efectivamente. Del otro lado del Atlántico también nos llegan algunos ejemplos, sobre todo ligado a musicales. Esto ocurre, por ejemplo, en Chicago. El papel de Mary Sunshine, no sé si os recordáis, es la periodista más intrépida, ¿no? Es en realidad un hombre. E incluso cuando vino a España también la interpretó un hombre. Aunque en este caso, bueno, pues ellos justifican, la justificación que ellos le dan es que en realidad las cosas no son lo que parecen y lo utilizan como gag. Vamos a escuchar, a ver qué pensáis de esta Mary Sunshine. Cierto que tiene un matiz ahí impostado, sí, pero hay momentos en los que de verdad parece una soprano. De hecho, es un papel para una soprano. Es un musical y es un papel para una soprano. Si nos vamos a musicales infantiles, también ha ocurrido. Por ejemplo, en La Sirenita, no he traído el audio porque sería muy pesada la sección, pero en La Sirenita, el papel de Úrsula, la bruja del mar, que es un papel tipo drag queen, o sea, es verdad que en la película de Disney pues es una mala con unos pelos muy tal, pero es que es un papel perfecto para una drag queen. Entonces, dentro del mundo gay, pues del mundo drag, como que ha llamado mucha atención, y es frecuente que en los musicales en Estados Unidos sea un papel que represente típicamente un hombre en vez de una mujer. Es muy curioso. Y ya, pues bueno, volviendo a casa y en un teatro más contemporáneo, no podemos olvidarnos del papel de Juan en Las heridas del viento, que fue interpretado por Kitty Mamber y que, bueno, que ha recibido premios por doquier, aunque en principio fue también concebido para un hombre. Vamos a ver lo que hizo Kitty Mamber.
Sé que están pensando. Este señor es el que enviaba las cartas, esas amarilladas por el tiempo. Pues sí, soy yo. Podría haber sido más bajo.
Es verdad que Kitty Mamber hace un ejercicio con la voz también bastante fuerte para no parecer ella. Ella tiene una voz rasgada ya de por sí, pero pasa un poco como en el caso de José Luis Gómez, que hemos hablado antes, que ella es verdad que se transforma completamente en escena, el transformismo es completamente en escena, y cuando estás viéndola se te olvida. Hay 70% de la obra en el que se te olvida que estás viendo a Kitty Mamber y piensas que de verdad te estás viendo a un hombre. Que bueno, eso al final es lo que tiene que hacer un actor, se tiene que ver lo que está representando. Y bueno, pues con esto damos por finalizado la sección que he llamado Mujeres y Hombres y a la inversa.
Perfecto. Bueno, Juan, ¿sabías que hoy, 17 de mayo, pero de 1911, nació Marion O'Sullivan, que fue la actriz que interpretó a la novia de Tarzán?
Pues no, la verdad, no lo sabía.
¿No lo sabías?
No.
Ay, qué poco sabes, qué poco sabes. Porque también un 17 de mayo, pero de 1924, nació la Metro-Goldwyn-Mayer.
¿Ah, sí?
Sí, pues, surgió tras la fusión de tres compañías. La Metro Picture Corporation, fundada en 1915, la Goldwyn Picture Corporation en 1923 y Louis B. Manager Pictures en 1918, si juntamos parte de los nombres, sale Metro-Goldwyn-Mayer.
¡Anda!
Sí. Fíjate, ¿y sabes cuál es su lema?
No.
Es el, bueno, ya sé, voy a hablar de mi latín después de la semana pasada con el latín.
Bueno, saldrá bien.
Ars gratia artis, que significa arte por el arte mismo.
Oh,
sí.
Bonito lema, es un bonito lema.
Sí, sí que señora. Lo es, sí que lo es.
Muy bien.
Y bueno, además te voy a decir otra cosa que pasó un 17 de mayo.
Más efemérides.
Pues sí.
Cuéntame.
Un día como hoy. Sí. En 1886 nació Alfonso XII.
Oh, ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, sí, chiste de ti?
Efectivamente.
Pero vamos a Cristina, esto, todo está muy bonito, pero la Metro, Moreno Sullivan, esto es un programa de teatro, no de cine.
Ya, bueno, y dirás sobre todo por Alfonso XII, ¿verdad?
Claro.
Que dirás, esta chica me ha colado aquí al rey y no
sí,
sabemos
sí, sí,
muy bien.
No tengo muy claro yo qué pinta
pues
que Alfonso
XII.
Pues
es que hay truco, compañero, porque aunque es verdad que está un poquito cogido por los pelos, quiero contar que el romance de Alfonso XII con una actriz y de paso hablar del mundo artístico de aquel momento.
Anda, así que estamos ahí, momento prensa rosa casi en el programa.
Efectivamente, cotilleos de la época.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues Alfonso XII estuvo enamorado de la cantante de ópera Elena Sanz.
Uh-huh.
Para unos, lo suyo no pasó de un simple affair. Otros, por contra, consideran que
la contralto.
Que la contralto. Elena Sanz fue mucho más que la amante de Alfonso XII, ya que le dio dos hijos varones. Se descubrió una carta inédita de Isabel II a Elena Sanz que demostraba que entre ambas hubo una relación de gran afecto.
Ajá.
De hecho, fue la reina, la madre de Alfonso XII, quien propició el encuentro de los dos.
Mira tú, la Isabel
sí,
II.
Sí, fíjate, no le gustaría mucho.
Ay,
eso, no era.
Eso parece, es una casamentera.
Bueno,
bueno, pero cuéntanos quién era esta tal Elena.
Sí. Pues Elena fue una cupletista. Y una auténtica diva de la ópera.
Ah, o sea que fue más que una cupletista, una diva de la ópera.
Exactamente. Uh-huh. Cantó delante del zar Alejandro II.
Bueno.
En la Scala de Milán, en París, en América. También lo hizo en el Teatro Real con Julián Gayarré. Todo esto está probado y a pesar de que sea francamente difícil encontrar una huella de Elena en España, porque María Cristina de Habsburgo se encargó de que todo desapareciera en modo de venganza.
Hombre, normal, a ver, estaba ahí poniéndole los cuernos, ¿no?
Sí,
un poco.
Sí, sabidamente.
Vaya.
Bueno, la cantante dejó los escenarios por amor y Alfonso XII le puso un piso en la calle Alcalá, donde allí tuvo los dos hijos.
Uh-huh.
Elena, que ganaba mucho dinero como cantante, se conformó con una pensión que le pasaba el rey para ella y a sus dos hijos, que era de 60.000 pesetas anuales.
Pues 60.000 pesetas, esto no es nada, 360 euros de los de ahora, ¿no?
Bueno, son 240.000 euros de los de ahora.
¿Qué dices? Bueno, claro, la época, efectivamente.
Bueno, pero esto era el año, pero bueno.
Claro, claro.
Me yo compraría me conformo, ¿eh?, una casa bastante baja con ese dinero.
Yo me conformo con 240.000 euros anuales. Va bien.
Bueno, a la muerte del monarca, con tan solo 28 años, víctima de la tuberculosis, su viuda, la señora reina María Cristina, no todas las María Cristina, todas las Cristinas son así, le quitó la pensión y se vieron desamparados, evidentemente.
Oh.
La relación entre el monarca y
tuvieron
Elena
tiempo para ahorrar, imagino, porque 60.000 pesetas anuales, o sea, 240.000 euros de los de ahora, pues yo creo que les daría tiempo.
Como el hombre se murió muy joven, pues igual,
bueno, igual
no fueron muchos pagos.
Bueno,
de la relación entre el monarca y Elena Sanz también desmonta la historia de amor idealizada en la película Dónde vas, Alfonso XII, perdón, de 1958, entre el rey y la reina María Mercedes.
Es verdad que aquello todo era súper bonito.
Es el cuento de Caperucita.
A ver.
En el libro se alude a una carta que se conserva en la Academia de la Historia de Isabel II al Marqués de Molins, en la que dice que su hijo tiene a estas y a otras mujeres.
Ay.
Alfonso XII ya estaba con Elena, pero antes de contraer matrimonio con María de las Mercedes.
Ya. Ay, Alfonso.
Ay, Alfonso, sí.
Están los monarcas.
Bueno, esta mujer es la madre de don Leandro, ese elegante y un tanto peculiar personaje que sigue luchando por llevar el apellido Borbón y que a la vez es cuando vemos en los programas de Crónica Social.
Efectivamente, que a mí este señor me recuerda un poquito a Salvador Dalí, no sé muy bien por qué, supongo que por un poco por lo histriónico del personaje, es verdad que es muy elegante, pero es también un poquito
histriónico. Sí, tiene un rollito, sí.
Qué gracia. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado y nos has sacado un poco de la rutina del programa teatral. Y ahora, si te parece, ¿no? Como de costumbre, pincho mi sintonía para hablar de las principales novedades de la semana.
Muy bien.
Y es que hoy tengo muchísimas cosas que contaros. Por ejemplo, el 29 de mayo, en los teatros del canal, se celebra el cuarto encuentro de bandas de música. Llegan de todos los puntos de la península, son 12 horas continuas de actuaciones musicales y la entrada es 100% gratuita. Así que el día 29 todo el mundo nos vamos al canal ahí a escuchar música.
Pues sí.
Por otra parte, no sé si os acordáis que la semana pasada os estuve hablando del Surge Madrid, este festival, por decir alguna forma, de teatro un poco alternativo. Bueno, pues se ha puesto con nosotros en contacto una compañía de teatro y nos ha pasado una nota de prensa, cómo están las lenguas hoy, que paso a leer. Es sobre la obra Shakespeare's Swing. Y nos dicen, Shakespeare's Swing es la nueva producción de Vaivén Teatro, un grupo enamorado de las artes escénicas que va a cumplir 6 años de vida, trabajando en el apasionante mundo del circuito teatral alternativo. Shakespeare's Swing se estrenó el pasado domingo 8 en el marco del Festival OFF de la Comunidad de Madrid, Surge Madrid, y todavía puede verse cada domingo de mayo, en la fantástica Sala Nave 73, en el Matadero, vaya. Shakespeare's Swing es una bonita locura, un proyecto en el que los sonetos del poeta inglés, publicados conjuntamente en 1609, sirven como vehículo para adentrar a los espectadores en un universo onírico en el que se dan la mano la realidad y la ficción. Un mundo sensorial en el que el paso del tiempo, el amor y la pérdida se convierten en los auténticos protagonistas. William Shakespeare escribe estos sonetos en primera persona. Todos ellos están dedicados a un misterioso Mr. W.H., siglas que podrían referirse, según numerosos estudiosos, al nombre de un hermoso joven al que Shakespeare desea felicidad y eternidad. Dos deseos que el escritor trata de hacer realidad a través de sus versos. ¿Será capaz de enfrentarse al miedo del abandono? ¿Logrará finalmente retener la belleza de su amado? ¡Ah! Todo esto a ritmo de swing. Que nadie se lo pierda. Domingos de mayo a las 7:30 en la nave 73 del Matadero. La reserva de entrada se puede hacer en la página de la sala o en atrápalo.com. Y tengo otra novedad más, aunque esta novedad, pues bueno, es un poco más triste. Voy a daros una pista de lo que es con esta musiquita. A ver qué os parece. Oye, qué cinéfilos estamos hoy, ¿verdad?
Sí que es verdad.
Bueno, aunque en este caso es para dar una noticia un poco regular. Y es que el pasado fin de semana falleció Madeleine Lebeau. Que es una actriz francesa y era la última actriz que quedaba viva de la película Casablanca. Vamos a hablar un poquito de ella. No es extraño que el recuerdo de la actriz Madeleine Lebeau se haya concentrado en las imágenes de la película Casablanca en el momento en que ella cantaba con emoción la Marsellesa, rodeada de soldados nazis. Su muerte a los 93 años, ocurrida este mes en la ciudad malagueña de Estepona, en la que vivió durante sus últimos años, ha sido recordada especialmente por ser ella la última superviviente del mítico reparto de Casablanca. Y sobre todo por aquel primer plano en el que, entre lágrimas, tras cantar el himno de su país, gritaba un vibrante «Vive la France». Y es que la historia personal de Madeleine Lebeau tenía algo que ver con la del breve personaje que interpretaba en la película. Francesa de nacimiento, comenzó a intervenir en grupos teatrales y en algunas pequeñas películas hasta que su matrimonio con el actor judío Marcel Dalio, conocida entre otros papeles por haber actuado a las órdenes de Jean Renoir en La Gran Ilusión, Las Reglas del Juego, les obligó a huir de Francia ante la amenaza de la invasión alemana. Soportaron un complicado viaje que pasó por España y Portugal hasta que acabaron detenidos en México por llevar, sin pretenderlo, visados chilenos falsos. Cambiados estos por otros legales canadienses, lograron por fin llegar a Hollywood, donde Madeleine Lebeau apareció en personajes secundarios en varias películas. Una de ellas, el notable Gentleman Jim, de Raoul Walsh, de la que también era la última superviviente, y sobre todo en Casablanca, en el papel de amante despechada de Humphrey Bogart, mientras su auténtico marido, Dalio, era el croupier del famoso bar de Rick. No tuvo en Hollywood una trayectoria espectacular y tras la derrota nazi regresó a Europa, a Francia naturalmente, pero también a Italia, Gran Bretaña y España, donde intervino junto a Carmen Sevilla y Francisco Raval en La pícara molinera, donde interpretaba a la corregidora, coqueta e infiel, que como buena francesa prefería cerrar los ojos ante las infidelidades de su marido. Unida en segundas nuncias con el guionista Tullio Pinelli, colaborador asiduo de Federico Fellini, intervino también con un breve cometido en 8 y medio, continuando una carrera que nunca la convirtió en estrella, aunque sí en vehículo para mostrar su talento como actriz eficaz a lo largo de las 33 películas en las que apareció. Su último trabajo es del año 1970 en una serie francesa para televisión, recluyéndose desde entonces en su casa malagueña frente al mar. Un tanto olvidada pero firme en el recuerdo de su emisión patriótica en Casablanca. Imagen que la acompañará siempre en la evocación. Y vamos a ver si conseguimos ese momento, ¿vale? Porque yo quería ponerlo, pero no sé si voy a justo encontrarlo. A ver. Ay, no. Este es el que escuchábamos antes, así que este no es. Si es que estoy liado con las pistas musicales, ya decía yo. Vamos a ver si ahora lo tengo. Ahí estaba llorando Madeleine Levo. Y hasta aquí lo que yo tenía que contar.
Bueno, yo quiero añadir un apunte a la sección de novedades hoy.
Ah, sí. Bueno, pues sí. añade que yo a veces me cuelo también en la tuya. Cuéntanos.
Bueno, quiero hacer un llamamiento a actores. Así que, actores,
a ver,
atentos.
Cuenta.
Atentos. ¿Recordáis que tuvimos hace unos programas a Alejandro Fernández, no el cantante?
¿Cómo nos vamos a olvidar? Grata
claro,
visita, además.
Claro que sí, que le entrevistamos hablando de Pueblo Maldito, el proyecto que llevaba a cabo de ese juego de terror en vivo que era un medio camino entre juego multimedia y teatro interactivo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues siempre necesitan actores para hacer realidad este mundo paralelo.
Un momento, ¿vamos a ofrecer trabajo?
¡Vamos a ofrecer trabajo!
Bueno, pero esto que es, estamos dándole un vuelco a este programa.
Sí.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues a todos los actores y actrices, si alguno está interesado en participar en este proyecto de Pueblo Maldito, tienen que hacer llegar un correo electrónico a... Y bueno, y un videobook, no solo el correo electrónico con sus datos personales, sino también un videobook.
Perfecto.
Al correo ven@pueblomaldito.com.
ven@pueblomaldito.com, ¿no?
Sí, que si en vez de decimos arroba es ven@pueblomaldito.com.
Efectivamente.
Para más fácil recordar. Y por otro, también quiero decir, como es un juego en el que podemos participar todos los que queramos, uh-huh, pues también hacemos un llamamiento a posibles jugadores. Bueno, pues si todos...
Esto también le tiene que interesar a Alejandro Fernández y compañía.
Efectivamente. Así que si alguno se anima a participar también, próximamente desvelarán el siguiente emplazamiento tomado por la orden esotérica de Dagon.
¡Qué miedo!
Con Pueblo Maldito.
Bueno, pues nada, ahí queda la invitación para que queráis, para que podáis ir tanto a participar como a jugar.
Efectivamente.
Pues muy bien. Oye, ¿te parece que después de esto que nos has dicho y yo que me quedo con ganas de escuchar tu voz, vayamos con la sección de curiosidades?
Ah, pues muy bien.
Pues venga, vamos a ello. Día que llevo, digo, al final no te pongo la sintonía que te tengo que poner,
sí,
pero sí, hoy,
sí,
ahora estoy a cuadrado.
Y la he bailado como de costumbre.
Efectivamente. Bueno, pues ¿de qué nos vas a hablar hoy, Cris?
Hoy voy a proponerte un juego.
Venga.
Voy a decir frases famosas, uh-huh, del teatro.
Sí.
Y a ver si las adivinas. Madre y contamos mía un poquito sobre ellas.
Venga, Cristina, me vas a dejar mal, pero dale, dale.
Seguro que no, si tú eres un hombre leído.
A ver.
Vamos a ver. Voy a intentar poner voz. Ser o no ser. Esa es la cuestión.
Bueno, usted es el señor con la calavera en la mano, ¿no? Esto es el Hamlet.
Hamlet, efectivamente.
Hemos escuchado antes a Blanca Portillo hacer de Hamlet.
Efectivamente. Bueno, pues Hamlet de William Shakespeare es la frase más célebre de la historia del teatro.
No lo dudo. No lo dudo.
¿Quién no la ha dicho alguna vez?
Pues sí, efectivamente.
Pues efectivamente, eso es. ¿Y si digo mi reino por un caballo?
Espérate, ¿esto es de algún rey? Pues tiene que ser Ricardo... ¿Ricardo VIII? ¡Tercero! ¡Ricardo III! ¡Ricardo III!
¡Efectivamente! ¡También de Shakespeare!
Efectivamente, sí señora.
Que además, después de Hamlet, es la obra más larga del autor. O sea, escribió Hamlet, que es muy larga, y después Ricardo III, que también es muy larga.
No tenía fin este señor, no tenía fin a la creatividad.
Ninguno. Y esta otra.
A ver.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla. ¿Y se respira mejor?
Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esta orilla amena. ¿No es verdad, paloma mía, que están...
friendo morcillas y hasta aquí llega el olor?
Por ejemplo, esto es del Tenorio.
Efectivamente.
Mi tocayo, el Tenorio.
Efectivamente, Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Y es junto a La venganza de Don Mendo la función más representada por los grupos de teatro aficionado.
¡Anda!
Sí.
Fíjate. Bueno, por teatro aficionado y por las compañías de teatro, habitualmente el Día de Todos los Santos en mogollón de pueblos de España, entre ellos Alcalá de Henares, ¿no?
Efectivamente,
pero
eso
pero
es.
Sí, sí, sí.
Eso es. Y también de esta obra sonará Clamé al cielo y no me oyó. Y ¿no? Clamé al cielo y no me oyó.
No.
Bueno, no importa.
Pero no, casi te la he contestado bien.
Sí, joder, me has dicho. Por poco me soltas el Tenorio.
Yo quería ser el Tenorio. De aquí hago un llamamiento a la directora que uno ha venido. Concha, por favor, si algún día quieres hacer el Tenorio, yo me ofrezco a ser Don Juan.
Dicho queda.
Venga, más frases.
Venga, otra. El honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios.
Pues no lo sé.
San el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca.
¿Cómo te gusta dejarme más? Muy bien. ¿Y qué nos tienes que contar del alcalde de Zalamea?
Bueno, es que como
aparte
de
que ha estado hace poquito en teatro y el actor, uno de los actores se llevó el premio a mejor actor secundario en los premios Max de teatro. Hace nada, absolutamente.
Lo comentaste, yo creo, ¿no?
Sí, lo comentamos.
Efectivamente. Bueno, no voy a decir nada porque de Calderón luego voy a contar algo más.
Ah, vale. O sea, que yo te hablo de Calderón. Estaré pendiente.
Y está. Más hay de ti si te pasas. Si te pasas, es peor.
Efectivamente. Este suena a alguien jugando a las 7:30, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos quién es, que yo lo sé.
Es La venganza de Don Mendo.
De Pedro Muñoz Seca.
Exactamente. ¿Eh? ¿Y esta obra, sabes qué género se representa?
¿Cómo qué género se representa?
Hay un género especial en esta obra.
¡Ay, no!
El del Astracán, que es la parodia de las comedias del Siglo de Oro.
¡Ah! Y se llama Astracán. No sabía que se llama Astracán.
Sí.
Pero te diré, pero esto es una curiosidad, o sea, una vivencia personal, ¿no? De cuando yo era pequeño, tenían mis hermanas, me acuerdo perfectamente, un libro de lectura del colegio, pero te puedo decir que estaban... O sea, yo igual tenía... No voy a vacilar, ¿vale? Pero igual tenía 7 años. Y nos poníamos a hacer las obras de teatro que venían en el libro de lectura de mis hermanas. Y entre ellas venían Los ladrones somos gente honrada, que siempre había un personaje que se metía piedras en la boca para hablar bien, y a mí siempre me gustaba hacer ese personaje. Y venía una escena completa de la obra esta de Pedro Muñoz Seca. Y también me sé bastante personaje de... Yo qué sé, es que, pero yo con 7 años, es que esto, es que al final esto viene en las venas.
Efectivamente, eso te iba a decir. Digo.
Pues sí, el diálogo que tiene con el Marqués de Moncada en la cárcel, ese diálogo me lo sé de memoria.
¡Ah, qué bueno!
Sí. No, ahora me dices, venga, recítalo, y digo...
¿Te animas?
Venga, luego.
Bueno, pues como podéis ver todos, Juan es puro teatro.
Pero vamos, desde que me levanto por la mañana a las 6 hasta que me acuesto a las 12.
Bueno, también quería decir que la obra está llena de divertidísimas rimas y esta, es, como tú decías, es la explicación que da Mendo a Magdalena sobre el juego de las 7:30, porque claro.
Efectivamente.
Bueno, y esta otra.
A ver.
Si nos pincháis, ¿no sangramos?
Jo, pues esta me suena mogollón. Me suena mogollón.
Es de Shakespeare también. Te voy a dar una pista.
Es de Shakespeare. Y no es Romeo y Julieta, porque esto no es de Romeo y Julieta. Venga, dime.
El mercader de Venecia.
Ah, claro.
Bueno, donde su protagonista, que es un comerciante judío y usurero, quiere cobrarse en carne humana una deuda. Y dice exactamente. Si nos pincháis, nos sangramos. Si nos hacéis cosquillas, nos reímos. Si nos envenenan, no morimos. Y si nos ofenden, no nos vengaremos.
Uh-huh.
Buena frase, ¿verdad?
Sí, señora.
Muy buena. Y ahora otra. Esta me la vas a contar también, ya verás.
A ver.
¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños.
Pues mira, no nos hemos puesto de acuerdo, pero también te la he traído al Segismundo de Calderón de la
Barca. Efectivamente, efectivamente. Y las dos por la misma persona.
Efectivamente, por Blanca Portillo.
Efectivamente. Bueno, pues La vida sueño de Calderón de la Barca habla de la libertad del individuo frente al destino impuesto en la inspiración de la historia. Y sabéis que Calderón de la Barca... Ah, bueno, sí que lo hemos hablado. Sobre que tenía una protegida que era la Calderona.
Efectivamente.
Sí que lo hemos hablado, sí que lo hemos hablado. Bueno, pues ya está, os lo hemos recordado. Y esta otra, esta es muy difícil, ¿eh?
Venga.
Si me la dices, es de punto.
Venga.
¿Qué largo me lo fiáis?
Nada, no te lo digo.
Es El burlador de Sevilla de Tirso de Molina.
Ah, no.
Aunque en un programa sí que hablé del el refranero español en las obras de Tirso de Molina y sí que apareció El largo me fiáis.
Oh, no.
Pero era difícil, era difícil.
Pues mira, no lo has sabido, pero te diré, porque es que de repente ya me he venido porque antes me he visto ahí nervioso. Camarada vuestro que me ha delinquido, perpetrando un robo me he sorprendido. Así plugo al cielo, o al lado, o al hada. Y no entiendo, moncada, que ganéis vos nada siendo camarada de quien a su espada ha enfido, torcido, escupido y mentido.
Me alucinas.
Pero es que lo peor de todo es que me sé el diálogo los dos.
Concha, Don Mendo también podría interpretarlo nuestro Juan. Tenlo en cuenta.
Es que es divertidísimo. Me gustaba más sí. El papel de Moncada. ¿Eh?
Pues con María Santos
¿sí?
fue una obra en la que participamos las dos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Experiencias...
En el Zambrano, sí, sí. Sí, sí.
Qué bueno.
María, un saludo.
Efectivamente, compañera.
Bueno, y esta otra. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor.
Ah, pues esto, Fuente Ovejuna.
Efectivamente, de Lope de Vega.
Efectivamente.
Que está basada en los hechos reales que ocurrieron en la localidad cordobesa de Fuente Ovejuna. Esta es Fuente separado Ovejuna y con B.
Ajá.
Es una obra revolucionaria para la época, pues habla del levantamiento de todo un pueblo contra la tiranía del poder.
Efectivamente. Oye, hablando de hechos excepcionales de estos ahí en pueblos y tal, yo creo que tenemos que contactar con Niceto, ¿verdad?
Pues sí.
Siempre lo decimos.
Siempre lo decimos, sí que es verdad. Tenemos que hablar con él porque...
Porque nos dijo que no se hablar de los amantes de Teruel y ahí se ha quedado el tema.
Sí. Bueno. Hay que llamarle, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo. Y voy con la última frase de la tarde. Nadie es tan joven que no se pueda morir mañana.
¡Hola! Madre mía, esa es dura, ¿eh?
¿Has hablado hoy de ella?
¿He hablado de ella también?
Sí.
La casa de Bernarda Alba, por ejemplo.
La ¿no? Celestina.
La Celestina. Ay,
de Fernando de Rojas. ¿Sabías que de esta obra hay dos versiones?
Sí lo sabía.
Una de 1499 y otra de 1502.
Sí. Vamos, no te sabía decir las fechas, pero me sonaba.
Bueno, y en esta obra pues se habla del amor de Calisto y Melibea y uh-huh. Esta alcahueta que lo enreda todo, la señora Celestina.
Efectivamente.
Y voy a terminar la frase, porque solo he dicho una parte, es nadie es tan joven que no se pueda morir mañana, ni tan viejo que no pueda vivir un día más.
Me gusta. Oye, nos ha quedado un programa formidable. Y digo que nos ha quedado porque tenemos que ir cerrando ya, que nos hemos pasado la hora.
Sí, siempre nos pasa igual.
Bueno, como digo que nos ha quedado un programa formidable, nos despedimos con esta canción. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I